¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Yo tengo secretario de Recursos de Derechos Humanos que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de Agenda.
Y en estos 7 años de Fuera de Agenda le hemos dado bastante bola a los distintos niveles de educación. Tenemos nuestro monitor de educación universitaria que funciona casi siempre en marzo.
Sí, marzo.
Cuando arranca la cursada de esa manada de alumnos que se meten en la universidad, pública y privada.
¿Manada? ¿Porque son animales? ¿Estás diciendo?
Exactamente. Porque
correcto, ¿no? Me gusta
más
la definición.
Al comienzo son más instinto que conocimiento, que criterio. Son todo instinto. Y habitualmente en ese tipo de monitoreo de la educación universitaria, un diagnóstico, una especie de resultado de las charlas que tenemos con los especialistas, siempre es los chicos llegan con una preparación insuficiente a la educación superior porque la educación media, la educación secundaria, es deficiente cuando no alcanza, no sirve ni siquiera para comprender el texto que te dan en el primer año de la facultad, lo cual genera una especie de replanteo general de a dónde arranca el problema.
Claro.
Porque después, como nos plantean siempre, los estudiantes universitarios terminan abandonando en un 60% de los casos entre el primer y el segundo año de la carrera, en muchos casos porque es como demasiado el desnivel que hay de la formación que traen versus el desafío que le plantea en todo tipo de análisis de preparación la educación superior. Esta semana se conoció un estudio del Centro de Estudios de la Educación Argentina, que es de la Universidad de Belgrano, que plantea algo vinculado con la educación secundaria, como es una fuerte desigualdad educativa respecto de los que estudian en escuelas secundarias privadas o educación secundaria pública. Básicamente lo que plantea ese trabajo es que egresan el 31% de los estudiantes que están en las escuelas públicas, mientras que de los que están en escuelas privadas egresa el doble, el 62%.
¡Caramba!
Es decir, si vos vas a una escuela privada, tenés más chances de terminar la secundaria que si vas a una escuela pública, según este trabajo. Y ya que tenemos nuestra inquietud de cada vez que miramos la educación superior, que nos hablan de las deficiencias con las que vienen los chicos, uh-huh, y esta semana vimos este otro dato de desigualdad educativa, de cómo pasan por la secundaria los estudiantes según vayan a la escuela pública o a la escuela privada, vamos a aprovechar estos disparadores para tratar de hacer un diagnóstico de la educación secundaria en este comienzo de octubre del 2016. Y vamos a llamar a una amiga que ya ha salido algunas veces acá en el programa, que se llama Miriam Southwell, que es pedagoga, es doctora en educación, investiga en el CONICET, es docente de la Universidad de La Plata, también en Flaxo, y ahora está integrando un espacio que se llama Conversaciones Necesarias, que analiza justamente también políticas educativas de la coyuntura, con el desafío, me imagino, que eso implica, ¿no? Porque muchas veces parece que hablar de educación es simplemente hablar del salario de los docentes, que es algo muy relevante, sobre todo para los docentes, pero que no puede ser la única parte que el Estado discuta con la sociedad respecto a la educación. Miriam Southwell, Jairo Estracha y Alejandro Lanzaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Mira, queremos, ya que te molestamos este sábado a la mañana, danos tu radiografía de la escuela secundaria. Si es que se puede aislar para trazar una radiografía solo de ese segmento educativo, ya que esta semana se habló tanto de situación de pobreza en Argentina y de otras complicaciones más estructurales, no sé cuánto de diagnóstico propio de la educación secundaria se puede hacer sin hablar de cómo viene armado a nivel nutricional, intelectual, un chico, ¿no?
Sí, yo diría, escuchaba con atención la introducción que hacías y por supuesto que la secundaria es siempre un tema muy muy relevante y desde hace muchos años que viene siendo objeto de investigación y de políticas públicas, porque es allí un tramo decisivo pero también hay que, respecto de las insuficiencias en la trayectoria de la universidad, hay que poder mirar a la universidad en sí misma, a su trabajo cotidiano. Vos me presentabas y yo efectivamente doy clase en una asignatura en la universidad que toman estudiantes de primero y segundo año.
Ajá.
Y uno se encuentra cotidianamente con que uno tiene absolutamente naturalizado ciertos saberes, ciertas prácticas, ciertos modos de manejarse, cierto saber de pasillo incluso en la institución, que uno lo da por hecho, lo da por sentado, y sin embargo pocas veces se ayuda a transitar eso, a tener a conocer esas prácticas que no tienen por qué venir dadas en el ADN de nadie, sino que las instituciones las crean. La verdad que es bastante reciente que las universidades se hayan puesto a mirar más bien cómo introducen a la vida universitaria, cómo ya no dan más por sobreentendido, cómo saber sobrevivir dentro de las aulas universitarias, sino poder generar un saber específico sobre eso, estrategias de inmersión, etcétera. En buena medida, los que transitamos por la universidad en las décadas anteriores, somos sobrevivientes de un funcionamiento, porque aprendimos, porque alguien nos pasó la clave, porque teníamos padres que venían del tránsito universitario. Ese saber hacer también es parte de poder acomodarse a una institución que es nueva, que es distinta de las otras, y que a veces los que estamos en ella suponemos que todo el mundo tiene que conocer las reglas, por un lado. Por otro lado, hay algo que vos decías y también es muy, muy relevante, que es en las últimas décadas uno escuchó, sobre todo en los 90, estaba consolidado el dato de que, por lo general, del tránsito al primer, al segundo año de la universidad, se iba, dejaba de cursar la mitad de los estudiantes. Eso hay que decir que afortunadamente en los últimos años, gracias a políticas públicas que han impulsado otro acompañamiento, otro sostén, cursos de inicio, formas de introducción a la vida universitaria, becas estudiantiles, las mejoras en las condiciones económicas en general del país y demás, ha hecho que esos números sean hoy más alentadores. No quiere decir que el problema esté solucionado, pero que ya no tiene ese número alarmante que tenía, digamos, en los años 90, donde la crisis social había sido mucho, mucho más fuerte.
Ah, no, ya no el 60% deja la universidad en primero y segundo año.
No.
Porque yo recuerdo que hicimos una entrevista el año pasado, creo, acá, con una especialista que había hablado justamente en un libro sobre abandono universitario y nos planteaba ese dato, pero bueno, no, mejor así. Lo que te quería preguntar al mismo tiempo, Miriam, es ¿para qué tiene que servir hoy la educación secundaria? ¿Cómo hay que pensarla? Esto es una pregunta medio amplia, pero a mí me parece que tenemos que ir como al principio para entender, más allá de para qué funciona en lo concreto, ¿cómo debería pensar un Estado la educación secundaria?
Sí, es una pregunta sustancial y tiene que ver con, puedo decir, con lo general, pero también con cómo se concreta eso en lo cotidiano, claramente. Porque en los orígenes del sistema educativo argentino se pensó una escuela para todos, masiva, inclusiva, generalizada y demás, del ciclo primario.
Claro.
Pero para el caso de la escuela secundaria se pensó como el espacio en el que se formara la clase dirigente para el Estado que se estaba formando, para la producción industrial, para conducir, digamos, esos lugares. Lo cual suponía formar para ciertos saberes y además reclutar básicamente en un sector de la población que pudiera reunir esas condiciones.
Pareciera como que ese es el espíritu del Nacional Buenos Aires, por decirlo así.
Por ejemplo,
así.
Entre otros, y en general fue así el de los colegios nacionales, desde su origen. Esa impronta fue como muy fuerte, tanto es así que toda la otra oferta de escuela secundaria que se produjo tuvo que pelear mucho para ser considerado igual de legítimo, igual de valioso, igual de interesante, igual de potente que esas escuelas que siempre funcionaron como el modelo.
Mira, qué interesante.
Todo lo que se produjo más de una educación vocacional ligado a los comerciales, a los industriales, al magisterio, etcétera, tuvo que pelear mucho por ese reconocimiento y muchas veces aparecía como una tensión de tratar de parecerse a esas escuelas, cuando en realidad lo que había que poder avanzar es a democratizar el conjunto de todo ese sistema formativo que no fuera pensado por las élites. Ese paso se fue dando,
Pará, lo de pensar la escuela secundaria como formadora de élites dirigencial, vos decís que viene de la generación del 80.
Mediados del siglo XIX, sí. Claro. Cuando se gesta ese modelo de colegios nacionales es 1863, impulsado básicamente por Bartolomé Mitre.
Ok.
Pero recién a mediados del siglo XX, no solo en la Argentina, en el mundo, la educación secundaria se empieza a generalizar. No digo todavía universalizar, pero a expandirse más. En la segunda mitad del siglo XX lo que sucede es que mucha más gente entra a la escuela secundaria, pero también una enorme cantidad la va dejando. No la finaliza, no tiene un buen uh-huh. tránsito por la escuela secundaria. Y entonces allí la investigación en teoría social, la investigación pedagógica, va diagnosticando que hay dificultades que tienen que ver con esa manera en la que se pensó la escuela secundaria en el siglo XIX, que tuvo enorme valor, pero que en el medio las sociedades cambiaron. Por lo tanto, empieza a ponerse en discusión ese formato de escuela secundaria y, por lo tanto, para quiénes va dirigida y para qué saberes. Y eso logra plasmar un tiempo largo de discusión que hace que buena parte de los países, en nuestro caso es el año 2006, va a establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria. Que
recién en el 2006, ¿no?
Qué loco eso. Sí, la ley de educación última, la que nos rige ahora, establece para el caso de la Argentina, en los países de la región, más o menos es coincidente, un poco antes se empieza eso a establecer. Y eso hace que necesariamente poner ese listón más alto, digamos, poner esa intencionalidad de que hay que llegar a ese propósito, genera obligaciones, fundamentalmente para el Estado, que tiene que hacer que ese derecho se torne efectivo, crear más instituciones, disponer más recursos, generar las condiciones para que los sectores sociales que tradicionalmente no estaban dentro de la escuela puedan estar dentro de ella. Ahora, eso, no le estoy escapando a tu pregunta inicial acerca de para qué tiene que formar la escuela. Este rodeo es un poco para entrar a esa respuesta, en el sentido de que necesariamente hay que, vamos a pensar una escuela que incluya sectores sociales que no habían sido tradicionalmente los que estaban destinados para ella, hay que cuestionar o revisar los modos en los que ella se pensó para otro sector de la población. Un sector de la población, por ejemplo, que no trabajaba, se suponía que solo se estaba en la escuela o no se era padre o madre en simultáneo mientras estaba en la escuela secundaria. Era como un periodo de latencia.
Sí, o algo más concreto, incluso también de estos últimos años, no sé de cuánto, mis compañeros ahí en Diario Perfil contaban la semana pasada que se extiende el modelo de escuelas secundarias con guarderías, porque hay chicas de 14, 15 años, o más chicas incluso, que van con sus hijos de 2 o 3 años a dejarlos en la guardería mientras estudian en la secundaria.
Sí, y también los alumnos varones. Sí, efectivamente. Bueno, pensar en todas esas situaciones, pensar que uno no tenga que elegir ser trabajador o estudiante de escuela secundaria, o ser padre o madre, y estar en la escuela secundaria. Todo eso supone generar obligaciones. Pero además implica mirar a esos estudiantes de una manera en que les reconozca saberes, les reconozca experiencia, les reconozca que son portadores de cosas que son valiosas, que ellos también encierran un saber, que la vida no empieza cuando entran a la escuela, sino que su propia experiencia como ciudadanos trae consigo experiencias que son valiosas. Lo cual no quiere decir que la escuela no vaya a subir la apuesta. No quiere decir que no les vaya a contraproponer otros saberes, pero sí reconocerlos como legítimos para estar allí adentro.
O sea, tratando de trazar una línea muy larga, de aquella escuela secundaria que vos planteás que fue originalmente pensada para la formación de dirigentes, hemos ido evolucionando por diferentes, muchas cuestiones. Hoy estamos ante una escuela secundaria que está más para contener o para tratar de masificarse, como así se masificó la primaria.
A ver, masificarse tiene que hacerlo, así lo han hecho todos los países y es imperioso pensar una sociedad democrática, tiene que generar sus instituciones para el conjunto de la población, tiene que establecer que efectivamente todos puedan estar allí, que la educación es un derecho, implica generar las condiciones para que ese derecho se pueda concretar cotidianamente. Ahora, sin lugar a dudas, eso tiene que ver con pensarse más en función de la sociedad contemporánea, que los saberes valiosos no sean solamente aquellos que se definieron hace muchísimo tiempo atrás, sino que eso dialogue con los modos en que la cultura se renueva. por ejemplo, a la escuela le ha costado bastante, pero lo ha ido haciendo, incorporar mucho más el trabajo con las lecturas y la escritura, con las prácticas de ámbitos virtuales, con las nuevas tecnologías, que la lectura y la escritura no sea solo en formato tradicional. Y allí los pibes tienen un saber que la escuela puede reconocer y legitimar, donde también son productores y no solo reproductores de lo que la escuela le enseña. En ese sentido, digo, albergarlos más con reconociéndole todo aquello de lo que son portadores.
Y estamos hablando con Miriam Southwell, especialista en educación, tratando de mirar de cerca y de lejos la educación secundaria. Me quedé enganchado con lo de la formación de dirigentes para el país en la escuela secundaria, porque a pesar de que esa era la mirada de aquella mitad del siglo XIX que decías vos, Miriam, uh-huh. Si vos mirás los últimos dos gobiernos, el gobierno de Cristina termina con buena parte de sus cuadros técnicos y políticos formados en el Nacional Buenos Aires, no sé, desde Kicillof, Vanoli y podría decirte, no sé, 10 funcionarios del Ministerio de Economía y otros ministerios. Sí. Y hemos hecho un salto al gobierno de Macri, donde vos tenés otra escuela secundaria privada, en este caso, como es el Cardenal Newman, que sí. También debe tener 12 o 15 funcionarios en el gobierno. Uh-huh. Más allá de que esa era la mirada del siglo XIX, uh-huh. Algo tiene que todavía el gobierno de un signo tenía mucha gente del Nacional Buenos Aires y ahora pasamos a un gobierno de otro signo con gente formada en otra secundaria como el Cardenal Newman. No sé, uh-huh. Si es casualidad, no me parece que sea, pero no. Sigue habiendo una impronta ahí.
Sí, sí. Igual son instituciones muy distintas.
No, está claro, está claro, pero
Y digo que
las podrías caracterizar para no sé si hay si tenés material como para caracterizarlas, para dar esas diferencias.
Sí, a ver, hay que decir una cosa en primer lugar. La experiencia de los colegios universitarios es también bastante diversa. Uno suele tener como muy el parámetro del Nacional Buenos Aires, que es una institución prototípica, pero las escuelas universitarias, que son muchas en el país, han ido generando otra matriz de conocimiento. Yo conozco muy de cerca la de la Universidad de La Plata, he sido alumna de esas instituciones y las conozco cotidianamente. Y la Universidad de La Plata, por ejemplo, decidió ya en la década del 80, con la reapertura democrática, que el ingreso a sus instituciones, que son más además que las de la UBA, uh-huh. que tiene 4 escuelas de pregrado, uh-huh. Sean estrictamente por sorteo, estrictísimo sorteo. Quiero decir, ni el presidente de la universidad tiene garantizado que sus hijos vayan a entrar a las escuelas de la universidad, porque todo va a sorteo y lo hace la lotería, lo hace una institución que está por fuera de la universidad, etcétera. Y la verdad que sostener esa decisión democratizadora que generó muchas críticas, que hizo surgir los latiguillos de siempre, que eso iba a perder uh-huh. iba a hacer perder el nivel, todo eso, cosa que no sucedió, ha hecho que esas instituciones sigan siendo las más demandadas por toda la ciudad, las que tienen inscripciones altísimas de gente que quiere que sus hijos estén allí, y tiene una población muy mezclada de chicos de distintos lados de la ciudad, de condición social muy diversa.
Lo que vos estás marcando es una diferencia de democratización de acceso versus lo que es todo el periodo de examen e ingreso que tiene el Nacional Buenos Aires.
La selectividad, claro.
Que sí, puede terminar armando como una especie de, no sé si de burbuja, si es mucho decirlo, pero sí de una poca mezcla, digamos.
Claro, tal cual. Quiero decir que otras instituciones universitarias se plantearon mantener esa misma formación de altísima calidad, que es además de calidad, pero además con mucha interacción con el mundo social, con mucha implicación en los debates políticos de su época. O sea, los pibes del Nacional de Buenos Aires son excelentes en sus asignaturas, pero además son pibes que se dejan conmover por la realidad social inmediata, que intervienen, que tienen una mirada política. Por todo eso su formación es muy valiosa. Y quiero decir, hay universidades que han hecho eso mismo quitándole la selectividad. Y eso se hace generando mecanismos de acompañamiento, de ayuda, de reconocimiento de que hay otras experiencias vitales que vale la pena que también estén dentro de la escuela, etcétera. Y digo esto porque es un ejemplo para algo que yo creo que se viene haciendo y hay que seguir haciendo, que es modificar mucho el formato organizativo de la escuela secundaria.
A ver, ¿qué quiere decir eso?
Hace ya varias décadas que toda la teorización pedagógica y demás está mostrando que el formato tradicional de la escuela que se concibió hace largo tiempo y que sigue permaneciendo es en sí mismo una dificultad para que puedan entrar más chicos a la escuela y puedan tener buenas experiencias de formación y terminarlo allí. Que ese formato de 12, 14 asignaturas en simultáneo, donde no hay posibilidad de que uno haga un recorrido propio, autónomo, en función de que tiene más dificultad o más facilidad para una determinada asignatura, donde sí o sí pasar de un año a otro significa haber terminado uno, y si le fue mal lo tiene que repetir, repitiendo claro. Aquello en lo que le fue bien y aquello en lo que le fue mal, todo. Ese formato en sí mismo es un obstáculo para hacer que haya más estudiantes con mejor desempeño y que logren terminar bien la escuela. Por eso, de un tiempo a esta parte, vienen ensayándose nuevas modalidades de escuela secundaria. Escuelas de reingreso que han funcionado desde el año 2006 en la ciudad de Buenos Aires, bachilleratos populares, en la provincia de Buenos Aires hay instancias de tutoría y de un relacionamiento mucho más cuerpo a cuerpo, más uno a uno con los estudiantes que van presentando mayores dificultades. Quiero decir, este trabajo implica revisar la organización tradicional, que incluso, vos sabés que hay un pedagogo que era muy interesante, muy reconocido en las primeras décadas del siglo XX, que se llamaba Ernesto Nelson, que fue inspector de escuela secundaria, fue además director del internado del Colegio Nacional de La Plata, etcétera, etcétera, que él tenía una analogía que era muy clara. Dice, es como si uno entrara a una biblioteca pública en la que han ordenado en distintos estantes libros de asuntos inconexos y no lo dejaran a uno pasar al estante siguiente hasta que no haya terminado claro. ese primer estante. Eso exactamente es lo que está haciendo la escuela. Eso lo decía Ernesto Nelson en 1915, cuando proponía una reforma del formato de escuela secundaria, porque él decía, no puede ser que si alguien es muy bueno en matemáticas, pero le va muy mal en historia, no pueda quedarse detenido en el trayecto en el que tiene más dificultad y avanzar y ser más promovido claro. en aquellos saberes que tiene más. ¿Por qué no pensar en ese tipo de recorrido más personalizado, donde uno siente que avanza, donde no necesariamente se queda detenido, donde se le reconoce que es bueno, que va sabiendo sobre uh-huh. esas cosas, que además lo ponen a uno en otra relación con el saber, un reconocimiento de que uno es bueno en cierto recorrido y demás, en esa edad, no es poca cosa, mueve la subjetividad, mueve la adhesión, mueve el compromiso que uno puede tener con su formación de otra manera.
Miriam, te quiero hacer dos preguntas sí. que linkean con la actualidad. Una, cerrar, vos me planteaste hoy que estábamos hablando de dos modelos de colegio muy distintos cuando vos pensás en el colegio universitario como el que me describías de La Plata o el del Nacional Buenos Aires o los de otros del país versus el del Cardenal Newman. ¿Qué se puede caracterizar ese tipo de colegios cuando uno piensa en el Newman? Y lo planteo porque hay tanta gente de ese colegio hoy en tomando decisiones.
Sí, bueno, ahí se trata, por un lado son instituciones construidas muy en torno a una concepción religiosa.
Sí.
Eso ya construye cierto tipo de relación con los otros. No hay un vínculo donde el otro es un semejante, sino que más bien aquello que tiene que ver con la vinculación social es más de subalternidad, digamos. Esto se conecta con las formas de caridad, con las formas de que yo me vinculo con el otro en función de lo que yo le doy. El otro no es un par mío, sino que es alguien a quien yo hago soy el dador de ciertos elementos, porque mi lugar es un lugar privilegiado. Eso forma parte de la cotidianidad con lo que uno mira, organiza el mundo que enseña en la escuela, dice quiénes reconoce uno como legítimos interlocutores. Eso instala una manera de ver el mundo. En ese sentido, ese tipo de instituciones proveen una mirada sobre qué significa ser de la élite, con quiénes nos relacionamos y claro, de qué manera nos relacionamos, si como pares o como subalternos, que sin lugar a dudas forman otra cosmovisión.
Y tengo una última pregunta. Esta semana veíamos los datos de pobreza, más allá de la discusión del número, etcétera, de toda esa discusión, había un dato que es que casi el 50%, el 47% de los chicos entre 0 y 14 años están debajo de la línea de la pobreza, son pobres, estadísticamente están debajo de la línea de la pobreza. ¿La educación secundaria tiene un rol para jugar en el camino a sacar chicos de la pobreza? Más allá de que si suben los alimentos y tu ingreso no sube, vas a ser pobre. Eso, uh-huh, entiendo esa que es una cuestión de precio y de ingresos cuando lo medís así, uh-huh, pero al margen de eso, desde el gobierno hay todo un relato de que con la innovación, con la educación, la tecnología, la generación de tipos que sepan de software, de programación, etcétera, va a haber una gran demanda en empresas, en pequeños emprendedores, y a partir de ahí va a seguir generando.
Ojalá pequeños, me parece que más bien son las grandes.
Sí, pero quiero decir que ese es el camino que te relata Ministerio de Educación, Ministerio uh-huh de Producción, como uh-huh para generar puestos de trabajo de calidad, dicen ellos, para que eventualmente vaya saliendo gente de la pobreza. Pero ese diagnóstico o esa propuesta termina chocando con una escuela secundaria que produce otro tipo de conocimientos, los mejores casos, o que no llega a satisfacer las capacidades de un chico que eventualmente pueda conseguir ese laburo. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿qué rol puede jugar la escuela secundaria y cómo ves esa receta que están planteando en el gobierno?
Sí, sin lugar a dudas la escuela ocupa un lugar y hace una diferencia. Nosotros ya sabemos que la escuela está incluida en una sociedad que es desigual y por lo tanto reproduce desigualdades. Pero también la escuela puede, en función de lo que decide hacer o dejar de hacer, producir otras desigualdades. Porque en la medida en que entiende que el origen y el destino de los pibes es el mismo, esa mirada lo va a condicionar para lo que les propone hacer.
¿Cómo es que decís? En la medida que la escuela secundaria mira que el origen y el destino de un chico es el mismo.
Claro, que van a volver al mismo lugar del que vienen, quiero decir. Ajá. Su mirada va a estar tamizada con la poca expectativa, el decir, bueno, no, ¿para qué voy a intentar muchas cosas con estos chicos si ya sabemos de dónde vienen? Tal vez no esperar, no suponer de ellos que van a poder desempeñar funciones relevantes, etcétera. Eso es una mirada con la que ya se condiciona lo que se propone, lo que se elige dar, lo que se pone a disposición, etcétera. Por lo tanto, que la escuela lleve cotidianamente adelante esa convicción de que la educación es un derecho y por lo tanto hay que poner a disposición de todos, incluso más de aquellos que vienen con más dificultades, eso seguramente te hace una diferencia. Para generar una educación de calidad y una sociedad inclusiva, uno tiene que tener la decisión política de sostener eso, y eso implica disponer recursos, apostar a que haya más instituciones para más gente que pueda entrar, pero que además tenga beca, que tenga condiciones económicas para continuar. Eso en términos más políticos generales. Pero también la escuela tiene que sostener esa convicción en la construcción pedagógica cotidiana. No tiene que decir, fulanito no va a aprender, sino que nunca tiene que dejar de ensayar los 1000 intentos necesarios para que ese fulanito que puede tener dificultad en la primera, la segunda, la tercera, en la quinta, arranque. En ese sentido, lo que la escuela pone en juego es, sin lugar a dudas, muy, muy importante. Lo que yo veo de la propuesta que el gobierno está haciendo, está llevando a la calidad educativa entendida muy en términos individuales, muy ligadas a un mérito en el que el individuo tiene que mostrar que es meritorio, y que además eso supone una idea de que todos atravesamos la escuela en la misma temporalidad, con las mismas características, con las mismas dificultades y obstáculos. Y las personas somos muy distintas. Si uno revisa la biografía de cualquiera de nosotros, nos habrá pasado que éramos excelentes en literatura y pésimos en matemática, o cosas por el estilo, que nos fascinaba la química, pero que no nos pidieran que leyéramos el Mio Cid. Quiero decir, todos tenemos una temporalidad, un interés y además que es distinto, y en buena medida eso tiene que ver con lo que la escuela te pone en juego. Si yo lo que hago es ir a mirar con lupa a un individuo, ver simplemente en qué es bueno, o ir a mirar en términos individuales un docente, cuánto rinde o cuánto no rinde, voy a captar poco de lo que efectivamente pasa y sobre todo de lo que tengo que poner en juego para que la escuela sea mejor.
Miriam Southwell, la verdad, muchas gracias. Nos damos este lujo de darle media hora, 40 minutos a la educación secundaria en Fuera de Agenda. Antes de terminar, ¿a quién se le ocurrió que en la secundaria hay que leer el mío CID? ¿Lo podemos denunciar acá? ¿Lo podemos denunciar en el cierre?
Hay enormes discusiones sobre cuál es el canon que se debe leer.
Pero demos nombre y apellido, ya que el mío CID es un cantar anónimo, demos acá nombre y apellido del que se le ocurrió que hay que leerlo.
¿De quién se le ocurrió? No, yo hoy no te podría decir, podemos ir a buscar las fuentes, pero sí uno puede encontrar, por ejemplo, que famosos literatos, que además fueron profesores de escuela secundaria, como Lugones, era alguien que sostenía a comienzos de siglo que no había que enseñar poesía en la escuela secundaria, porque esa manada, como decías vos en el inicio, esa turba de estudiantes revoltosos iban a deformar la poesía. Y sin embargo, esa es una pelea que Lugones perdió, por suerte, y la escuela secundaria nos enseñó poesía, porque si no la aprendíamos ahí, probablemente no la aprendiéramos en ningún otro lado.
Miriam Southwell, pedagoga, doctora en educación, investigadora del CONICET, docente también universitaria e integrante en las conversaciones necesarias que van analizando la coyuntura educativa. Muchas gracias por este lujo de charlar acá en Fuera de Agenda.
Por favor. Gracias a ustedes. Cariños.
Adiós.
No es lo mismo en un campo donde tenemos entre 800 y 1000 milímetros cúbicos como régimen conocido, tener una soja de última generación.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.